Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 20 de septiembre, Día Internacional del Deporte Universitario, Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento y Día Mundial, este nos gusta, de la paella.
Arroz en paella, sabor sin igual, el fuego se enciende, comienza el festival.
Bueno, pues de paellas nos va a hablar hoy Marga García en su cocina para gastromantes, pero antes de llegar ahí, haremos parada en una mala costumbre, mala y peligrosa, que se repite año tras año. Parece mentira, pero tenemos que hablar una vez más de las novatadas, una práctica muy arraigada en ambientes universitarios y que, a pesar de estar prohibida, sigue siendo el pan nuestro de cada día.
En cualquier momento también te podían mandar a por una cerveza, por un pitillo o lo que fuera, en ir a una habitación, ir incluso fuera del colegio mayor, y les daba igual si estabas mojado, si estabas descalzo, si te habían hecho desnudar, te tenías que ir así.
Bueno, pues hoy vamos a conocer las consecuencias psicológicas que pueden tener las novatadas, y lo vamos a hacer con la ayuda de Isabel Aranda, que es vocal de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Nos invitaron a un safari en los parques naturales, que allí pudimos visitar a varios animales.
Y lo mejor de todo es que para irnos de safari no hay que viajar a África, sino a Aldea del Fresno. Y es que en esta localidad es donde está el Safari Madrid, que ha sido uno de los lugares más afectados por la última dana. Cristian Cabrera es veterinario en este lugar tan especial y nos va a contar cómo se llevó a cabo el rescate de los animales con parto de jirafa incluido. Y ya sabéis que esta temporada en nuestra sección A Ciencia Cierta ha cambiado de día, así que Lorena Sánchez pasará por aquí a eso de las 12:20 más o menos para explicarnos cómo es la tecnología que hace posible que los bolígrafos se escriban, en qué consiste un estudio que relaciona las turbulencias marinas con la reproducción de las anchoas y cómo es el exoplaneta en el que algunos aseguran haber detectado señales de vida. Lo del exoplaneta, por cierto, seguro que le interesa muchísimo a Álvaro Martín, que ya nos ha hablado varias veces en sus Expedientes X de los FANIS, antes conocidos como UFOs, anteriormente denominados OVNIs, y mucho antes popularizados como platillos volantes. Hoy, sin embargo, Álvaro va a venir a explicarnos qué son los OOPARTS.
Me dejaste fuera de lugar, si para ti es igual.
Pues de eso se trata precisamente, de objetos que están fuera de lugar y fuera de su tiempo. Y lo que sí está en su tiempo y va a su ritmo es nuestra rueda de reconocimiento que comenzamos todas las mañanas con las efemérides de Nieves Ortiz.
Y que nos lleva en esta ocasión, Eli, a 1946, porque un día como hoy de ese año se inauguraba el Festival de Cine de Cannes. En aquella primera edición, celebrada un año después de la Segunda Guerra Mundial en la Riviera Francesa, se presentaron películas y cortos de 18 países. Ya van, con esta, 76 ediciones en las que se exhibe el glamour de las estrellas del celuloide que se dan cita cada año en uno de los festivales más importantes del mundo. La alfombra roja mide más de 2 kilómetros de largo, se cambia 3 veces al día y aproximadamente 40 veces durante todo el festival. No se permite, por cierto, hacer selfies al público ni a las mujeres no llevar tacones por protocolo. La Palma de Oro es la mayor distinción del certamen, que ha sido anulado en 5 ocasiones, la última por la COVID en 2020.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Al cine precisamente se llevó el duelo que un 20 de septiembre de 1973, hace 50 años, mantuvo en vilo a millones de personas. Hablo del partido de tenis que enfrentó a Bobby Riggs, uno de los mejores en la pista en los años 40, contra la gran Billie Jean King, y que se bautizó como la guerra de los sexos. El encuentro surgió de un reto después de las manifestaciones de Bobby, que en reiteradas ocasiones llegó a decir que el tenis femenino no era necesario, vamos, que sobraba. A lo que Billy contestó invitándole a jugar contra ella y le acabó ridiculizando en la pista. Bueno, le ganó por la vía rápida en 3 sets, 6-4, 6-3 y 6-3. Toma, ahora lo cascas. Bueno, además ella se embolsó un premio de $100,000, una cita que se celebró en un estadio en Texas ante la mirada de más de 30.000 personas y seguido por 90 millones de telespectadores. Multitudinario también, pero no tanto, fue el seguimiento de la segunda edición del concierto Paz sin Fronteras, celebrado en La Habana en 2009, con la actuación, entre otros, de Silvio Rodríguez, Juanes y Miguel Bosé.
Y Belén Almoraciz tira de memoria para recordarnos a alguien que hoy hubiera cumplido años, Belén.
La verdad que sí, estamos hablando de un actor con triunfos nacionales e internacionales. Triunfó en Hollywood en una película que consiguió nada más y nada menos que 5 Óscar. Estamos hablando de la peli en cuestión, que se llama French Connection. Una cinta de William Friedkin con Jake Hammond como uno de los protagonistas y el otro, el villano, precisamente nuestro homenajeado Fernando Rey, al que asegura no dieron también un Oscar por aquello de que en el año 1972 la Academia como que no daba premios a actores extranjeros. Eso sí, muchos años después aparecería en la gala de los Oscar en el vídeo dedicado a los actores fallecidos, en una imagen precisamente de esta película que dio la vuelta al mundo. Curiosidades de la vida, no fue la primera opción del director. Él quería al actor ese de Belle de Jour de Buñuel, y cuando fue a recogerle al aeropuerto no encontró a su rudo corso, Paco Rabal, sino a todo un duque llamado Fernando Rey. Se lo explicaron, es que este sí que sabe hablar inglés, había aprendido con cintas de cassette.
¿Cómo te pareces a tu tía? Hasta el mismo modo de andar.
Fue Viridiana y Luis Buñuel quienes le abrieron la puerta a esos papeles internacionales. Trabajó con Orson Welles, con Vincent Minnelli, con Charlton Heston, también con nuestros grandes del cine español, por supuesto, y es que hablamos de unas 240 películas, pero hay que reconocer que hubo un tiempo en el que era más conocido dentro, mejor dicho, fuera que dentro, hasta que en el año 1992 llegaba su vuelta a España por la puerta grande, pero por la pantalla pequeña.
No hallaría yo mejor honra que hacerme caballero andante.
Un Quijote magistral que le encumbró y en el que lo dio todo, demasiado tal vez. En aquel tiempo tenía ya 74 años y para callar bocas que decían que habían elegido a un gordo para hacer de Quijote, se puso a dieta, perdió 14 kilos, no se quitaba en ningún momento el pesado traje metálico y rodaban bajo un sol abrasador, se rompió varias costillas al caer desde el caballo. Todos estuvieron de acuerdo, era el más cervantino de todos los Quijotes posibles, pero fue su último trabajo, lamentablemente. Hoy aquel muchacho, de nombre Fernando Casado, que llegó a la interpretación por casualidad para ayudar a la economía familiar, habría cumplido 106 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y también, como cada mañana, Clara Esteban nos cuenta el significado de una palabra. ¿Cuál hemos elegido hoy, Clara?
Pues mira, Eli, como ya va refrescando y hay que salir de casa con una rebequita, esta es nuestra palabra de hoy. Esa chaqueta cerrada, de punto, sin cuello, que debe su nombre a la película protagonizada por Jean Fontaine en la, dirigida por el gran Alfred Hitchcock.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar, porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba.
Y parece que refrescaba en Manderley y ella se echó esa chaquetilla encima. Seguro que recordáis a esa enamorada y al mismo tiempo atemorizada Joan Fontaine, la joven esposa del señor Winter, interpretado, por cierto, por Laurence Olivier, y la sombra de su primera esposa, Rebeca, siniestra ama de llaves en la mansión Manderley, bueno, todo esto. El caso es que Joan Fontaine llevaba esa chaquetilla y se popularizó mucho en la época y tomó el nombre de la película, que no de su personaje. Del hebreo este nombre significa, por cierto, la que cautiva. Y si la Rebeca se os queda corta, el cardigan, os voy a decir, os doy un 2x1 hoy, debe su nombre a James Thomas Brudenell, séptimo conde de Cardigan, que popularizó su uso y lo hizo hasta el punto de pagar la renovación de los uniformes de su regimiento, que llevaron este diseño suyo, que era un chaleco de lana, en principio sin mangas, luego se le añadieron, y así de elegantes fueron a la famosa carga de la Brigada Ligera en la Guerra de Crimea. Era un señor pues que tenía mucho gusto por los atuendos y decidió pagar de su bolsillo ese cardigan que él tenía en la cabeza para que todos sus soldados lo lucieran.
Bueno, pues que sepas, Clara Esteban, ex experta en santos, que hoy tenemos que felicitar a los Adelpretos, Clicerios, Eustaquios e Imeldas.
Bueno, ¿alguno habrá?
Seguro.
Seguro.
Y de la palabra del día, la frase del día que nos trae cada mañana Inés Cerrato. Inés.
Buenos días, Eli. La frase que he seleccionado hoy es: si tienes miedo a fallar, probablemente falles. Y es de Kobe Bryant, la leyenda del baloncesto que llegó a disputar 20 temporadas en la NBA, todas ellas con Los Ángeles Lakers. Está considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Y bueno, a lo largo de su carrera consiguió muchísimos logros deportivos. Y con esta cita nos transmite que el éxito se alcanza cuando estamos seguros de nosotros mismos y somos conscientes de nuestro valor y de nuestro trabajo.
Pues nada, pisar fuerte, que todo lo que uno se propone termina consiguiéndolo. Eso dicen, luego no es verdad. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de los robos que se están produciendo en los contenedores de ropa usada. Entidades sociales como Cáritas lo están denunciando. Hay verdaderas mafias que los asaltan para hacerse con las prendas de más valor y el resto las deja abandonadas en polígonos industriales. Y estas prácticas enturbian la importante labor social que viene haciendo Cáritas con ropa de segunda mano. Hoy vamos a estar con los responsables del proyecto Moda Re de esa entidad, encaminado a ayudar a las personas desfavorecidas.
Y hoy Sergio Martín Romo viene encantado porque tiene dos cometidos muy importantes.
Ah, creía que es que podía felicitar a mi primo, que se llama Eustaquio.
Ah, bueno, claro, felicitaré.
Bueno, pues felicidades. Hoy, esa vez que tuviste que ensayar o prepararte para algo. Lo que llegaste a hacer para estar seguro de que algo te iba a salir
bien,
niquelado, a la perfección, ¿no? Si ya a lo mejor te has pasado horas frente al espejo para ensayar un discurso, has jugado horas y horas al quién es quién con las fotos de tu familia política para no meter la pata en una celebración familiar, o incluso has probado en tu casa dormir en un saco de dormir antes de ir a la acampada para saber que luego ibas a aguantar, ¿no? Pues este tipo de cosas. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, ya sabéis, WhatsApp y Telegram. Y recuerdo que hoy rompemos un sonido.
¡Olé! ¡Bien!
Esto del reto de audio sabiosal, Carlos,
¿qué? Buenos días.
Es más surrealista. ¿Esto qué?
No, es surrealista, ¿no?
No, poco.
A ver, hoy el concepto es paso de peatones,
¿sí?
Paso de cebra.
Vale.
Pues he encontrado dos fotos muy curiosas.
A ver.
Pero con esto de que hay algunas fotos que pueden ser falsas, quiero que me ayuden los oyentes. A ver.
Carlos, ¿qué? ¿Eres un tramposo?
No. Yo estoy poniendo las cartas sobre la mesa.
Bien. Bueno, son dos fotografías.
Dos
pasos, cebra.
De la Comunidad de Madrid.
Ajá.
No son de ningún otro sitio.
Bueno.
Y lo que yo pregunto es, de las dos fotos que he puesto, una salen unos dinosaurios cruzando el paso de cebra. Bueno, a ver, Son seres humanos claramente disfrazados de dinosaurios que están cruzando un paso de cebra, y en la otra foto pues se ve un poste eléctrico justo en la mitad de la calle y del paso de cebra.
Esta no te la paso.
Pues como usted quiera, señora.
¿Y qué preguntamos a los oyentes?
¿Cuál de las fotos es falsa?
Ah, bueno.
Y entonces hay dos... No, hay tres opciones.
Venga.
La de los dinosaurios.
Sí.
La del poste eléctrico. Y la última opción es ninguna de las dos.
O sea, que las dos son no pueden
verdad.
Ser. O sea, no son las dos falsas.
Al menos
una.
Una es de verdad. Al menos una de estas dos fotos es de verdad. Pero puede ser ninguna, que sea falsa, o sea, que sean las dos de verdad. O puede ser falsa la de los dinosaurios o la del poste eléctrico. Lo hemos enredado, pero es fácil de entender.
No sé. Es que esa es la cuestión, señora. Si lo supiera usted a primer golpe de vista,
claro,
pues esto tendría poca gracia.
No se llamaría reto, sería chupao.
Exacto, reto chupao. Mira, arroba buenos días OM, esa es nuestra cuenta de Twitter X. Entráis, observáis las dos fotografías. No vais a tener que buscar mucho, ¿eh? En cuanto entráis, ahí están las fotos.
Ahí lo veis.
Las observáis bien.
Las miráis, a ver si hay algún montaje o algo que os suene mal.
Y decidís.
¿Cuál es falsa? ¿La de los dinosaurios? ¿La del poste eléctrico en mitad del paso de cebra? ¿O bien las dos son verdaderas y ninguna es falsa?
Bueno, pues votamos y luego a la 1-5, como siempre, sabremos cuál es la solución correcta.
A esa hora doy ya el veredicto y mientras tanto, siempre que me dejes entrar, pues te contaré cómo va la bota.
Vamos, la puerta de este no
está
existe.
Abierta.
Puerta en este. Tenemos flecos como las carnicerías. Oh, aquí pasa todo el
cómo
mundo.
Como me gusta el sonido
es
ese,
de
clink, clink, clink.
¿Verdad
clink,
que
clink,
sí? Clink. Ya no tienen flecos las carnicerías.
No, ahora tienen unos sensores que cuando entras hacen pip.
No me gusta.
¿Qué sos?
Me gusta más el fleco.
Clac, 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 clac.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Stacked against us both. I will always love you for what it's worth. We'll never fade like graffiti on the overpass. I know time may change the way you think of us, but I remember the way we were. You were the first to stop. Love that will never leave. Baby, you'll never be lost on me.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Quiero ser
sí,
como
lo
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy, desde las 6, en Noche de Champions, el estreno del Real Madrid en Europa. Los blancos reciben a la Unión Berlín en el Santiago Bernabéu, en su competición fetiche y en el camino por la 15ª.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos acaba de inaugurar el curso universitario y hoy nos vamos a detener en unas prácticas que por desgracia aún sufren muchos estudiantes. Hablamos de las novatadas, unos rituales de iniciación que algunos recién llegados a la facultad o a un colegio mayor padecen en mayor o menor medida y que pueden tener secuelas de por vida. Laura las vivió en primera persona. Confiada, participó en unas jornadas de integración. Fue invitada por algunos compañeros del colegio mayor, la experiencia le gustó y decidió volver al día siguiente sin saber que aquello sería un auténtico calvario.
Primero nos empezaron a mandar pruebas para ganar puntos. Nos hicieron ir a clase con la cara pintada, nos mandaban grabar los vídeos imitando posturas sexuales con otros novatos y nos dijeron que si no lo hacíamos que iba a haber consecuencias.
Bueno, a Laura no se le va a olvidar nunca el momento en una sala oscura apuntada por un flexo detrás. Se escondían detrás de ese flexo y en la oscuridad los veteranos y ella tenía que ir contándole su vida para que ellos acabaran poniéndole un mote basado en sus puntos débiles. Ese mote después lo escribieron en su cara con un rotulador permanente. Y tras esa burla, bueno, pues llegaron los castigos.
No dejaban de humillarnos, se reían de nosotros, nos hablaban con desprecio como si fuéramos la última mierda, nos gritaban y si hacías o decías algo que no debías, te mandaban meterte vestido en un bidón de agua congelada.
Bueno, pues en esa situación Laura se lo contó a sus padres, que decidieron denunciar la situación y cambiarla de residencia a pesar del esfuerzo del director del colegio, que insistía en que se quedara. Eso sí, este director cortó de raíz las novatadas que hacían estos veteranos que todavía hoy en día, si se encuentran con Laura por la calle, le siguen insultando.
No quería salir de la residencia nueva. Tenía miedo de salir de fiesta y encontrármelos. De hecho, de esto hace ya 3 años, pero incluso el año pasado me encontré a alguien que todavía me llamaba por el mote y me dio un ataque de ansiedad y lo pasé muy mal.
Bueno, es un caso más. Este en concreto, el de Laura, ocurrió en Galicia. Fueron muchos días de sufrimiento y acoso. Y es solamente un ejemplo, uno más, de otros muchos que hay. Muchos de ellos no se conocen porque las víctimas siguen sin hablar. Y siguen sufriendo este tipo de prácticas que pueden tener consecuencias psicológicas muy importantes. Nos acompaña Isabel Aranda, que es vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, si te parece, vamos a empezar por el principio. Por explicar qué se entiende por novatada a nivel conductual y por qué las víctimas lo consienten.
Bueno, las novatadas, también se las conoce como ritos de iniciación, son prácticas, rituales humillantes, degradantes o físicamente agresivos. Y bueno, es una tradición en muchos centros, como habéis dicho, universitarios. La realidad es que existía la costumbre de que tenías que pasar por esos rituales para poder ser miembro del grupo. Y este es el quid de la cuestión. ¿Por qué lo toleran los nuevos estudiantes? Porque entienden que es la única manera de formar parte del grupo.
Bueno, eso lo tenemos claro. Es verdad que durante muchísimos años las novatadas se consideraban como algo, en fin, casi inevitable, ¿no? Uno formaba parte de un curso universitario o entraba en un colegio mayor y tenía que pasar por ahí, todos lo dábamos por hecho y nadie se escandalizaba. Es verdad que en los últimos años se ha intentado poner freno a estas prácticas, entre otras cosas, Isabel, porque pueden tener, y atención porque esto es importante, graves consecuencias psicológicas.
Así es, Eli. A ver, existía esa costumbre y, bueno, dabas por hecho de que te tocaba pasar por el ritual de iniciación. Pero hoy por hoy entendemos de otra manera las relaciones en el ámbito educativo, sobre todo. Se trata de conductas de acoso, claramente. Y esto tenemos que decirlo con todas las letras, ¿no? Estos son conductas que no se pueden consentir porque estamos degradando a los nuevos compañeros, ¿no? Son impropios de un contexto educativo. Son conductas de dominio, sumisión, de yo gano, tú pierdes, yo valgo, tú no vales. Y son conductas que no se deben consentir y que hoy en día la sociedad no acepta. Precisamente hay un gran movimiento en torno al bullying, al acoso escolar en los colegios, pero es que esto es acoso a nivel de los centros universitarios. Este es el cambio de percepción de estas conductas.
¿Cómo se manifiesta? Es decir, una persona, porque claro, luego cada uno es un mundo y las novatadas también pueden ir desde una gracieta prácticamente sin importancia hasta cosas realmente muy graves. Cuando una persona ha sufrido novatadas importantes y tiene... quiero decir, le han impactado de alguna manera psicológicamente, ¿cómo se manifiesta ese impacto?
Bueno, tenemos síntomas psicológicos, es decir, vamos a ver, primero, este tipo de conductas te lo puedes tomar a broma y, bueno, te pueden afectar un poco, lo vives como, bueno, esto es un ritual, tengo que pasar por ello y no me importa. Pero no es así siempre. Con frecuencia, tú lo vives, como decía, como una conducta de acoso y entonces sí que tiene repercusiones psicológicas. Por ejemplo, los síntomas son que estás como hipervigilante, a la que salta, que tienes recuerdos intrusivos, que tienes dificultad para controlar tus emociones y tienes ataques de ira, de irritabilidad. También tiene consecuencias en tu autoestima y en tu forma de sentirte a ti mismo, te desvalorizas tú mismo. Entonces, hay una serie de síntomas psicológicos relacionados con la experiencia traumática. Puedes llegar a depresión, a cuadros de ansiedad. Es decir, que a nivel psicológico tiene unas repercusiones muy importantes y, ojo, no solamente en el momento, sino que pueden presentarse después, tiempo después. Estamos hablando de estrés postraumático. No solo eso, también hay síntomas conductuales, por ejemplo, problemas del sueño pues relacionado con ese estrés que estás viviendo, ¿no? Tienes pesadillas, te vas a aislar. Curiosamente se produce el efecto contrario al que tú buscabas, ¿no? Querías integrarte en el grupo y justamente es lo contrario, te aíslas por vergüenza, por culpa, porque ves que eso no es tu mundo, ¿no? Puede haber, y muy lamentablemente, adicciones, consumo de alcohol, de dulce, de comida, de drogas, para compensar esa ansiedad que tienes. Y luego tienes síntomas físicos, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, fatiga extrema, es decir, las repercusiones pueden ser enormes de un simple acto de acoso por parte de unos compañeros.
Me imagino, Isabel, que con las redes sociales este problema se agrava aún más, porque es verdad que desde el año pasado, creo que fue en febrero de 2022, se aprobó la ley de convivencia universitaria, se prohíben absolutamente las novatadas, pero se siguen haciendo. El problema además añadido ahora es que esa humillación que uno sufre dentro de un grupo, ahora lo puede ver todo el mundo porque se sube a las redes sociales. Claro, esto psicológicamente supongo que creará mucho más daño todavía en la persona que lo ha sufrido.
Pues así es, tienes toda la razón. Es decir, el problema de las redes sociales con el que vivimos ahora es este, la difusión. Es decir, no solamente ha ocurrido aquí y ahora y dices, bueno, lo puedo olvidar, sino que ya no lo puedes olvidar. Y lo estás viendo continuamente y te están mandando mensajes continuamente y sabes que está presente ante todo el mundo. Esa visibilidad retraumatiza, es decir, hace que el trauma que tú has tenido en esa situación pues se repita una y otra vez y pudiendo llegar a cuadros muy importantes de problemas de salud mental, porque claro, tú no te ves impotente ante una realidad te sientes acosado y esto termina por afectar tu salud psicológica totalmente.
Bueno, muchas personas que sufren este tipo de prácticas acaban o bien, como hemos escuchado en el caso de Laura, dejando el colegio mayor, cambiándose de colegio, otros incluso llegan a dejar la carrera, cuidadito con esto. Hay otros, sin embargo, bueno, pues que lo aguantan, no sé si superándolo o no, pero que luego se convierten a su vez en verdugos. Yo no sé si es una especie como de venganza, como me lo han hecho a mí, yo lo hago a los demás, porque si no es inexplicable.
Sabemos que las personas que viven conductas agresivas pueden con más facilidad repetir esas conductas agresivas. En este caso es que tú lo consideras, bueno, pues es parte de lo que toca. Entonces a mí me lo han hecho y yo lo hago, efectivamente. O sea, hay una repetición constante. Es imprescindible que en los centros haya protocolos clarísimos para impedir esto. Es decir, tiene que haber un rechazo absoluto, no solamente de los colegios, sino también de la sociedad y de los propios alumnos, que sepan que no tienen que pasar por esto. Es decir, esto hay que cortarlo ya. Y es imprescindible que todos tomemos acción, porque las consecuencias son muy importantes. En clínica, en consulta, se ven casos, sobre todo, como os decía, a posteriori. No tanto en el momento que a lo mejor te lo tragas y lo soportas o crees que puedes soportarlo, sino a posteriori.
¿Qué tratamiento aplican los psicólogos en estos casos?
Pues la terapia psicológica tiene diferentes formas de implementarse, pero la más habitual es la que llamamos terapia cognitivo-conductual, que básicamente consiste en cambiar tu forma de pensar para ver las cosas de otra manera. Es decir, en vez de pensar soy tonta por haber aceptado esto, pues ayudarte a que pienses, bueno, esto, los malos son ellos, ¿no? O sea, estos son los que se han equivocado. Pero no solo eso, también hay otra terapia muy interesante hoy en día, que es la de aceptación y compromiso, que es aprender a, bueno, esto ha pasado, pero no tiene por qué afectarme. Es decir, hay una reelaboración mental de lo que ha pasado, y para eso los psicólogos tienen diferentes técnicas. Lógicamente, en cada caso, pues hay que utilizar la más apropiada a esa persona, a sus características. Pensad que yo he hablado de estrés postraumático, pero como os decía, puede luego derivar en depresión, puede derivar en ansiedad. Es decir, que encima ya no tienes solamente que trabajar esta situación, sino que tienes que trabajar la sintomatología del cuadro derivado de esta situación. Por lo tanto, sí, cada caso es único.
Isabel, evidentemente cada caso es único y la prevención es lo fundamental. Pero por lo que veis en vuestras consultas, yo no sé si hay diferencia entre el impacto que pueden tener las novetadas entre chicos y entre chicas, o es, como decimos, cada persona un mundo.
Pues cada persona es un mundo. Mm. Sin embargo, es cierto que las chicas seguimos asumiendo, en términos es interiorizando más la culpa y la falta de valor, ¿no? Por eso muchas veces se habla del empoderamiento de la mujer, ¿no? Porque es que culturalmente seguimos aprendiendo a no valorarnos. Seguimos, así es la sociedad todavía. Entonces las mujeres sí que tienden más a asumir que ellas son las responsables, las culpables de lo que le ha pasado.
Bueno, pues hoy en el Buenos Días Madrid, Isabel, queríamos poner un poquito el foco en esta práctica que en teoría debería estar erradicada, pero que la práctica se sigue haciendo. Además, yo tengo la sensación de que cada vez son más salvajes las novatadas. A lo mejor son menos en número, pero cada vez son más salvajes. Y luego está pues lo que comentábamos, ¿no? El tema de las redes sociales. Si a uno le humillan delante de un grupo de 8 personas, fatal. Pero si encima luego eso lo pueden ver millones de personas, pues hombre, supongo que el trauma será todavía más profundo. Isabel Aranda, vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Por cierto, ¿tú has sufrido alguna vez novatadas?
No, afortunadamente.
Me imagino que la Facultad de Psicología habrá poca novatada, ¿no? En principio tendréis que saber las consecuencias que tiene esto.
Bueno, se supone que en el primer año aún no.
Claro, es el problema, que lo sabéis cuando acabéis la carrera. Isabel, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por poner el foco en este tema. Tenemos que actuar, pero ya. Gracias.
Cierto, cierto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747.
MITservicios.com. Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
¡After Review, campeones del mundo!
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Entidades sociales como Caritas están denunciando el robo de ropa que se está produciendo en muchos de sus contenedores. Hay verdaderas mafias que los asaltan para hacerse, bueno, pues con las ropas, con las prendas que ellos consideran que tienen más valor, y el resto, bueno, pues las dejan abandonadas en polígonos industriales. Estas prácticas evidentemente enturbian la importante labor social que viene haciendo Caritas con la ropa de segunda mano. Gloria Talavera está en estos momentos, se ha trasladado con nuestra unidad móvil hasta el proyecto Modarre y está con su responsable. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos con su responsable, con Manuel León, y nos hemos venido con él hasta la nave de Pinto. Aquí está una de las naves de transferencia de Cáritas y aquí hay reunidos más de 200.000 kilos de ropa que muchos ciudadanos han depositado precisamente en esos contenedores. Y Manuel León me decía que, al igual que él, hay muchas entidades e instituciones preocupadas por los robos que se están produciendo en esos contenedores. Así que queremos averiguar qué es lo que está pasando y cómo de esta manera muchas veces enturbia el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Llegando a muchas personas en exclusión social. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Decíamos, robos que se producen en todo el ámbito nacional.
Sí, sí, es una práctica que lamentablemente siempre se ha dado, pero ahora, bueno, motivo también un poco de que la ley empieza a regular todo bastante mejor, pues muchas de estas mafias, perdón por la expresión, pues ya empiezan a encontrar en los robos la solución a poder seguir con su actividad. Sí, sí, así.
Mafias que se dedican a la venta de ropa usada, ropa de segunda mano, y que, como decíamos, cada vez lo tiene más difícil para conseguirla, pues encuentra en vuestros contenedores una vía de salida.
Eso es, nuestros contenedores, contenedores de la competencia, contenedores del ayuntamiento, la verdad es que no discriminan. Ellos al final, quieren seguir con su actividad delictiva y bueno, pues utilizan estos contenedores para, para coger aquella ropa que les sirve y la que no sirve, pues bueno, vimos las imágenes, por ejemplo, de Humanes, ¿no?
Y claro, en Humanes, donde han aparecido verdaderos cementerios de ropa abandonada que se convierten en lugares donde pueden proliferar las plagas, ¿no? Es una pena, porque lo que hacen estas mafias es que se quedan con la ropa mejor, la ropa buena, el resto la desechan y la abandonan en polígonos como el de Humanes, donde ¿cuánto se llegó a encontrar?
Bueno, se llegó a encontrar una noticia recientemente del mes de abril, veíamos que habían necesitado 200 camiones para liberar esa ropa que había sido desechada en esas naves. O sea, que imaginaros la cantidad de ropa, el riesgo de todo tipo, como dice, el riesgo sanitario, el riesgo de producir un incendio. O sea, la verdad es que es un problema que se debería de intentar atajar, sí, sí. Uh-huh.
Vosotros en Madrid tenéis distribuidos 280 contenedores, pero en toda España 8.000 de gente, ¿no? Que pues ya nos necesita cierta ropa y la deposita en estos contenedores. Y nosotros queremos conocer qué se hace pues con todo ese material, porque llega, ¿no? A las personas que están en riesgo de exclusión social y estáis poniendo todos los medios para que no se produzcan más robos.
Sí, sí. Llegan esas personas. La ropa, efectivamente, que recogemos en nuestros 8.000 contenedores es primero almacenada y después, como vieron ayer, por ejemplo, en el almacén de Pinto, ahí se almacena temporalmente hasta que las plantas de tratamiento que tenemos en Barcelona, Valencia y Bilbao hacen el tratamiento para distinguir aquella ropa que es apta para el consumo que nos hemos dado aquí en España y se destina a tienda donde se vende y también se hace la entrega social que antaño hacíamos en los roperos, pero también toda esa ropa que, por ejemplo, estos delincuentes desechan, para nosotros sigue siendo materia prima para poder generar hilo reciclado o aislante térmico, bueno, todo el mundo del reciclaje que está ahora en desarrollo, pues se vería, efectivamente también tiene uso, ¿no? Y eso, por ejemplo, también es un llamamiento que se hace, que deberíamos hacer a la ciudadanía, porque solamente vertemos cerca del 10%, un poquito más, de la ropa que desechamos en los contenedores de ropa. El 90% lo desechamos en la fracción resto y acaba siempre en el vertedero.
Manuel, al cabo de un año podéis estar gestionando 44 millones de kilos de esta ropa usada que, como decíamos, también lo que hace es llegar a todos los puntos de venta que tenéis, concretamente 5 tiendas en Madrid, otras 5 en centros comerciales. Recientemente hemos conocido que se va a abrir un nuevo punto de venta en Embajadores. Hasta esas tiendas se acercan personas, ¿no? Cualquier ciudadano que quiera comprar ropa de segunda mano, que además ha sido tratada, ha sido desinfectada, pero también esas personas en exclusión social a las que se les entrega pues un carnet o un cheque para que puedan elegir y la ropa que quieren llevar y dignificar de esta manera la entrega de ropa. Ya no se hace como antiguamente en los roperos.
Eso es. Estos 10 puntos de venta son parte de los 180 puntos de venta que tenemos en toda España y, como bien dices, es nuestro punto para dar salida a toda esa ropa que hemos ido seleccionando en las plantas, bien sea para ponerlas a la venta y sostener toda la obra social que va alrededor de la ropa, que son empresas todas sin ánimos de lucro, pero también, como bien decías, para dignificar esa entrega social que antes hacíamos en los roperos, ¿no? Ahora la persona acude a la parroquia le entrega un cheque o una tarjeta monedero para poder acudir y elegir la ropa que realmente necesita y la que va según su estilo.
Manuel León, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el proyecto Moda Re, que comenzaba a andar en el 2016, y gracias también por hacernos llegar toda la información del trabajo tan importante que hace Cáritas ayudando a las personas en exclusión social. Hay 800 contenedores en Madrid, así que sepamos que esa ropa va a tener un buen uso y que se están controlando él y todos esos robos.
Pues mira, nos alegra mucho saberlo. Gracias, Gloria. Bueno, si nos fijamos en la Comunidad de Madrid, Aldea del Fresno fue uno de los lugares más afectados por la dana de hace 2 semanas. Bueno, en este municipio, y lo saben muchos madrileños, está el Safari Madrid. Para este recinto que alberga unos 2.000 animales han sido días durísimos estos de la dana. El rescate de animales fue a contrarreloj, angustioso, peligroso. pocas horas antes de empezar a diluir. Además, una jirafa se puso de parto, en fin, que se les juntó todo. Cristian Cabrera es veterinario de Safari Madrid. Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Nosotros estupendamente. ¿Cómo están vuestros animalitos a estas horas?
Bueno, ya se les está pasando el susto ya.
Bueno, ¿cómo contabilizamos los animales de Safari Park? ¿Cuántos hay y cuáles son?
Cuesta mucho, la verdad, que son grupos muy grandes, que viven todos juntos, y la verdad es que lo de contabilizar siempre nos lleva más tiempo del tradicional, por decirlo de alguna manera. Tenemos unos 2.100 animales, de la cual la inmensa mayoría son grandes, son animales pues, que pasan casi todos de los 40 kilos, y bueno, y viven aquí en semilibertad, muy cerquita de Madrid, en un entorno privilegiado de las últimas estivaciones de la Sierra de Guadarrama. Y aquí tenemos, así tenemos la inmensa mayoría de los animales. Algunos no nacen aquí, otros vienen de hospedajes de conservación, algunos son rescatados, también somos un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. Pues un poco de toda esta manera llegan todos los animales.
Bueno, tú estabas de guardia, creo, cuando en los momentos más duros de lluvia de la Dana. ¿Cómo llevasteis a cabo esa...? Yo no sé exactamente si fue evacuación de animales, rescate de animales. ¿Cómo conseguisteis ponerlos a salvo? Vamos.
A ver, nosotros estábamos terminando un curso que hemos dado la primera edición cuando nos llegó el aviso del 112,
sí,
en el cual avisaban del posible peligro. Esto nos alarmó muchísimo. Al no haberlo visto nunca, nos alarmó mucho y pusimos en marcha un plan que desarrollamos ya hace 5 años, que era frente a posibles inundaciones rápidas, que son las que a nosotros nos hacen mucho, mucho daño. Entonces, lo primero que hacemos siempre es poner a todos los animales más grandes y los más peligrosos en sus cobijos interiores, cerrados. Ellos se meten allí, comen y duermen, y te puedes olvidar tranquilamente de ellos, que están tan tranquilos y secos. Y luego, sobre todo la parte de aves rapaces, que es la parte más delicada en este punto, ¿vale? Está en un punto crítico en el que se confluyen 2 arroyos que vienen de 2 valles, y allí decidimos retirar a todos los animales que tenemos entrenando, que volamos a diario en la exhibición de vuelo, pero los que no estaban, los de programas de conservación, los de los planes de cría, todos estos que no están acostumbrados al manejo, al trabajo diario, para ellos les supondría un estrés tremendo quitarles, cogerles con las manos y meterles en un espacio reducido, aparte de que se pueden hacer mucho daño. Entonces decidimos esperar. Todo iba bien hasta que, claro, ya se dieron unas vallas limítrofes, el agua bajó en tromba y es cuando empezamos con el trabajo más fuerte. Cuando nos encontramos con el agua al pecho de repente, cuestión de 2 minutos, y teniendo que mover a más de 35 rapaces.
¡Qué barbaridad! Oye, mover una rapa no debe ser nada sencillo. Son animales, además, recordemos que los safaris actuales que tenemos en nuestro país, hombre, son animales que andan en una relativa libertad. Hay animales muy peligrosos que supongo que os andaríais con muchísimo tiento a la hora de manipularlos.
Pues así debería haber sido, pero la situación nos impidió completamente. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho a Volga. Volga es un pigargo europeo que tiene muy mal carácter, es muy, muy agresivo, está en su naturaleza hacerlo, y que siempre nos recibe muy, muy, muy a malas. Tenemos que tener mucho cuidado, ir con 2 compañeros, pues si nos ataca. Allí, cuando la cogí, no ni protestó. Me miraba como diciendo, muchas gracias, sácame de aquí y déjame en un sitio seco. Y eso me marcó bastante, pero luego sobre todo, yo trabajo habitualmente, paso muchas de mis horas en el departamento de aves rapaces, por decirlo de alguna manera estoy acostumbrado a manejar este tipo de aves,
sí.
Éramos 7 personas, de las cuales solo 2 pertenecíamos al departamento de rapaces. Nosotros encargábamos de coger las aves y darle a mis compañeros, a lo mejor de reptiles, del recorrido de animales en libertad, de grandes mamíferos, darles los rapaces, águilas de 3 metros... en las manos, decirle, oye, que no te agarre con las garras, que tiene mucha fuerza, que no te pille con el pico, que te puede hacer mucho daño. Y los chicos con el agua al cuello, pasando por puertas estrechas donde se concentraba la corriente, la verdad es que fueron momentos tensos.
Bueno, estamos todos pensando en animales adultos, pero claro, luego están las crías. Esas requieren un cuidado muy, muy especial porque son súper vulnerables, sean crías de cualquier especie animal. Pero es que entre ellas estaba una jirafa que cuando nació...
La pequeñaja, pues nació exactamente un par de días antes.
Ah, pequeñaja, justo. Perdona, es más alta que yo. Alta que yo cuando nació.
Ahora lo es que yo... Sí. Nació con 1,70 m la pequeñaja y ahora está en 2 metros.
Bueno, le habéis puesto de nombre Dana.
Obviamente.
No está mal. ¿Cuánto tiempo estuvisteis rescatando animales sin parar, Cristian?
Lo que es activamente, porque empezamos a guardar con tranquilidad cuando nos avisó el 112, llevando todo este programa a cabo, que la verdad es que salió todo genial. Desde las 3, 4 de la tarde empezamos. Tuvimos un parón donde teníamos todo ya controlado y bueno, mis compañeros se fueron a casa. La cosa es que enseguida se volvieron porque no aguantaban en su casa. Sí. Allí está, decidieron venirse aquí, quedarse a pasar la noche jugando a las cartas si hiciera falta, pero por si acaso estaban aquí, y menos mal que estaban aquí, porque la verdad es que si no hubiese sido todo imposible.
Bueno, afortunadamente ningún animal sufrió ningún daño, vosotros tampoco, que eso es lo más importante. ¿Se ha recuperado ya totalmente el Safari Madrid o todavía queda algún desperfecto por ahí?
A ver, todavía queda alguna cosilla, sobre todo de las vallas perimetrales que arrancaron completamente tramos de 30 metros y que queremos reestructurar diferente para que si vuelva a suceder, me parece que esto va a ser cada vez más común,
sí.
No se vengan abajo y no provoquen esa tromba de agua. Entonces eso nos va a llevar un poquito más de tiempo. De momento hay unas provisionales y en algunas zonas todavía, sobre todo las que no son transitables de forma continua por los visitantes, queda algo de barro que vamos quitando poco a poco, según nuestro trabajo diario nos va dejando. Al fin y al cabo, los animales siguen reclamando su bienestar. Y con eso no es negociable, claro.
Pues, Cristian, no es por asustar, pero dicen que mañana va a volver a caer bastante agua. No sé si a raíz de toda esta operación salvamento que habéis tenido que hacer pues a contrarreloj y durante muchas horas, ¿tenéis pensado ya algún tipo de protocolo para que la cosa no sea tan grave, incluso aunque caiga más agua de la que ha caído?
Claro, nosotros la verdad es que estábamos muy preparados y hace 5 años tuvimos una riada que quizá nos hizo más daño porque estábamos muy menos preparados con mucha menos agua. Pero sí que siempre es cierto que en vez de 100 litros caen 600, pues no podemos hacer nada. Contra la naturaleza ya no podemos frenarla siempre al 100%. Pero sí que es verdad que estamos preparándonos para mantener una capacidad mucho más alta, de unos casi 300 litros por metro cuadrado que hemos calculado de que podríamos gestionar bien con el nuevo protocolo.
Yo es que me parece una locura todo, Cristian. ¿Qué quieres que te diga? Yo me imagino. Tenemos 100 babuinos. Hay que llevarlos al lado. ¿Pon a los 100 babuinos a todos los acuerdos para llevarlos al lado? O 14 leones. Hay que ponerlos a salvo. O 30 cebras que tenéis, creo. Y hay que coger a un animal recién nacido. A una jirafa. ¿Cuánto mide? 2 metros. Madre mía. Qué tremendo.
Lo de la jirafa fue muy curioso, muy muy curioso, porque la madre, claro, no nos dejaba ni acercarnos, o sea, claro. Estaba sin microchipuesta ni nada. Es imposible, ahora mismo es súper protectora, hace de madre, es trabajo. Claro. Y ese día que ni siquiera se había puesto a llover, de verdad, todavía, claro, teníamos que guardarla dentro, la cría no hacía ni caso, estaba disfrutando de situación exterior. Y la madre nos permitió, yo soy hija de mi compañero, digo, seguramente no se ataque. Digo, bueno, ahora tenemos margen, vamos a probar. La madre nos permitió cogerla en brazos entre dos personas y llevársela hasta casi su interior, apenas a 5 o 6 metros de ella, que ya nos empezó a hacer esos resoplidos, ya que ellas no hacen ruido, como diciéndonos, hasta aquí, ahí dejamos a la cría, cerramos la puerta, se metió con la mami y todo estupendo.
Al
día siguiente, otra vez, no te vuelvas a acercar a mi cría o cobras.
En fin, Cristian Cabrera, veterinario de Safari Madrid, vaya aventura, pero vaya trabajo bonito que tienes. Un beso enorme, gracias.
Muchísimas gracias a todos.